El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos, como siempre, las noticias como el primer programa y entonces el comentario. Luego les presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia. Vamos a hablar idioma indonesio y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Hoy en día, lunes 25 de diciembre, es un gran día para los cristianos. El presidente Joko Widodo, a través de su Twitter, el lunes felicita a los cristianos por la celebración navideña. El presidente transmitió: la diversidad de personas en Indonesia es una bendición para todos. Según lo citado por Antara, la declaración recibió muchas respuestas positivas del público, siguiendo el informe del presidente Joko Widodo. El jefe de la policía, el general Tito Karnavian, dijo que la situación en la víspera de Navidad el domingo ya segura. Tito Karnavian en Jakarta el domingo dijo que había cierta densidad de tráfico de las fiestas navideñas y de fin de año en varias secciones, como la línea de Pantai Utara, Puncak Bogor y la carretera de peaje a Bandung Hawa Occidental. Sin embargo, los oficiales pudieron desentrañar la congestión del vehículo y evaluaron en el campo. Como escribe Antara, Tito Karnavian expresó su agradecimiento al comandante de Ejército Nacional, Mariscal de Campo Hadi Cahyanto, al gobierno central y al gobierno local que apoyan la implementación de asegurar que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se funcionarán sin problema. Un total de 9.333 prisioneros y niños delincuentes en toda Indonesia reciben remisión especial del día de Navidad de 2017, el lunes. El director general interino de correcciones del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Ma'mun, en Jakarta, dijo el lunes que hay 9.333 presos que pueden remisión, 175 personas inmediatamente libres. Basado en datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 18 de diciembre de 2017, el número de prisioneros y detenidos en toda Indonesia era de 227.446, de los cuales 15.748 eran cristianos. Mientras que los convictos cristianos propuestos recibieron una remisión especial de Navidad por un total de 9.333 personas en base a consideraciones administrativas, sustantivas y penales. El embajador japonés para Indonesia en Jakarta, Masafumi Ishii, dijo en aumento en el número de turistas indonesios que visitan a Japón hasta noviembre de 2017, asciende a de 300.000 de personas. Mientras tanto, el número de turistas japoneses que visitan a Indonesia con base en datos de la Embajada de Japón en Yakarta alcanzó 500.000 personas por año. Como lo citado por la agencia de noticias de Radio Nacional Masafumi Ishii el domingo expreso, además de fortalecer las relaciones bilaterales, se realiza a través del sector turístico, también en el negocio. Para el sector empresarial, también la orientación de los productos de las empresas pequeñas y medianas, con énfasis en los esfuerzos del gobierno de Indonesia para abrir el camino para las empresas pequeñas y medianas a ser más creativas y capaz de utilizar la tecnología avanzada, con el fin de producir productos de calidad. Indonesia y Japón, a través del Ministerio de Industria y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, ejecuta programas de desarrollo de empresas pequeñas y medianas en varias áreas potenciales en Indonesia, incluida Papua. El director general de las industrias pequeñas y medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración en Yakarta el domingo, dijo que anteriormente JICA y la Dirección General de la Industria Pequeña y Mediana del Ministerio de Industria han cooperado en 5 provincias en el año 2013 a 2016. Gati Wibawaningsih mencionó las 5 provincias, es decir, Sumatra Septentrional, Java Central, Sulawesi Central y Java Oriental, y también Kalimantan Occidental. Según ella, este año, 5 provincias que han declarado estar listas para comprometerse con el programa son Bangka Belitung, Sulawesi Suroriental, Sulawesi Meridional, Papua y Java Oriental. Afirmó que las elecciones regionales para el desarrollo de las industrias pequeñas y medianas se basan, entre otros, en la fuente de apoyo y desarrollo de temas estratégicos. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el comentario con el tema La Navidad y la Tolerancia entre creencias diferentes. Así manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la atmósfera de Navidad y Año Nuevo comenzó a sentirse en las ciudades principales de Indonesia desde que entró en vigor en diciembre. Especialmente en centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y otros espacios públicos. Está marcado con decoración navideña y otras baratijas, a partir de los adornos del árbol de Navidad, luces de colores, a un descuento considerable ofrecido por varios centros comerciales. Hoy, el 25 de diciembre, los cristianos de todo el mundo celebran la Navidad con familiares, parientes y amigos. Para salvaguardar la celebración de Navidad y Año Nuevo de 2018, la Policía Nacional de Indonesia está conduciendo una operación llamada Lilin Candi, o Templo de la Vela, de 2018. Del 22 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018. En la operación, la policía está involucrando a varios elementos como el ejército, los gobiernos locales y la comunidad, como organizaciones de masas. La participación de las organizaciones de masas, especialmente de las organizaciones sociales de base islámica, para garantizar la Navidad no es algo nuevo. Casi en cada celebración navideña, organizaciones sociales islámicas como Ansar Youth Movement y Youth of the Mosque participan en asegurar las celebraciones navideñas en las iglesias, para que los cristianos puedan realizar el culto de forma pacífica y segura. En la iglesia Silo, en Ambon, Maluku, por ejemplo, los jóvenes del mezquita y los hindúes se mezclaron con las autoridades para asegurar los servicios. También organizaron el flujo de tráfico alrededor de la iglesia antes y después del servicio. Curiosamente, la juventud de la mezquita llevaba una camisa blanca tradicional coco con una gorra pechi en la cabeza. Del mismo modo, las personas hindúes también se ponen su diadema distintiva. La participación de organizaciones juveniles de otras religiones en la seguridad del culto de Navidad no es inusual. Lo mismo hacen las organizaciones de jóvenes católicos en la implementación de las oraciones del Eid cada año. Por ejemplo, un grupo de personas que son miembros de la Organización de Jóvenes Católicos de la parroquia San Francisco Xaverius Pineleng también ayudaron a proteger la mezquita en Minahasa, Sulawesi Septentrional. La tolerancia y la unión mostradas por estos jóvenes tan ciertamente son muy alentadoras en una sociedad pluralista como Indonesia. Realmente ilustra el espíritu de Bhinneka Tunggal Ika o unidad en la diversidad. De acuerdo con el lema de la nación, las diferencias no deberían hacer que la gente de Indonesia se divida. Deberían poder fortalecer aún más la hermandad y aumentar el sentido de tolerancia entre personas de diferentes creencias. Estimados oyentes, feliz Navidad y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 25 de diciembre de 1926. Hirohito subió al trono como el emperador de Japón. Hirohito fue el 124º emperador de Japón, tras la muerte de su padre Yoshito. En la historia japonesa es el emperador que más tiempo ha servido, de 1926 a 1989, y fue una de las figuras más importantes de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Japón. Fue nombrado oficialmente príncipe heredero el 16 de noviembre de 1916. Hirohito se casó con la princesa Kuni Nagako, la hija del príncipe Kuni Kuniyoshi, el 26 de enero de 1924. Tuvieron 7 hijos, entre ellos Akihito, quien nació el 23 de diciembre de 1933 y llegara a ser el siguiente emperador. Hirohito fue coronado emperador el 25 de diciembre de 1926 después de la muerte de su padre, el emperador Taisho, y fue inaugurado oficialmente el 10 de noviembre de 1928 en Kioto. De acuerdo a la tradición japonesa, su nombre póstumo es el emperador Showa. En Indonesia, durante la ocupación japonesa de 1942 a 1945, Hirohito era conocido como Tenno Heika, que significa Su Majestad el Emperador. El siguiente acontecimiento histórico es del 25 de diciembre de 1989. El expresidente rumano Nicolae Ceaușescu y su esposa fueron ejecutados. Nicolae Ceaușescu nació el 26 de enero de 1918. Fue un político comunista, presidente de Rumania y presidente del Consejo de Estado de Rumania. Gobernó la República Socialista de Rumania desde 1967 hasta su ejecución en el año 1989 y fue secretario general del Partido Comunista Rumano en el periodo 1965 a 1989. Su gobierno estuvo marcado en la primera década por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, por lo que se apartó de los otros estados firmantes del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría. Sin embargo, la segunda década del gobierno de Ceaușescu se caracterizó por un régimen cada vez más brutal y represivo. Instauró un riguroso culto a su personalidad, un notable incremento nacionalista y un total deterioro de las relaciones internacionales con las fuerzas de Occidente a semejanza de la Unión Soviética. El régimen de Ceaușescu fue impuesto el 25 de diciembre de 1989. Junto con su esposa, Nicolae Ceaușescu fue ejecutado después de una manifestación masiva en toda Rumania contra el gobierno comunista en el poder. Terminamos hoy en la historia con el 25 de diciembre de 1991. Mikhail Gorbachev renunció a su cargo como el presidente de la Unión Soviética. Mikhail Sergeyevich Gorbachev nació en Stavropol, Unión Soviética, el 2 de marzo de 1931. Es un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991. Y el quinto jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Reemplazó Konstantin Chernenko, quien murió. Durante su reinado hizo cambios importantes en los sistemas económicos y políticos que directa o indirectamente alimentaron la disolución de la Unión Soviética. El 19 de agosto de 1991 se produjo un intento de golpe de Estado de tendencia involucionista a manos de un grupo de altos funcionarios del Partido Comunista del gobierno de la KGB. Este intento fue detenido por la fuerza del movimiento encabezado por el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, quien después del fracasado golpe de Estado tomó la decisión de ilegalizar el Partido Comunista y de decretar la nulidad de la anexión de las repúblicas bálticas. El 25 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la Unión Soviética y como consecuencia de la negativa de los presidentes de las repúblicas de la Comunidad de Estados independientes. De reconocer los órganos de poder central, optó por dimitir de su cargo de presidente de la Unión República Socialista Soviética. Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990 y fue el primer receptor del Premio a la Libertad Ronald Reagan, de su antiguo rival, en el año 1992. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ahora les presentamos el tema del enfoque. Actualmente es la calificación de la deuda de Indonesia está mejorando. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, la agencia calificadora internacional Fitch Ratings mejoró la calificación de deuda de Indonesia o la calificación de crédito soberano de BBB Outlook Positive a BBB Outlook Stable el miércoles 20 de diciembre de 2017. En el comunicado de prensa, Fitch dijo hay dos factores claves que respaldan la decisión. En primer lugar, el fortalecimiento del sector externo respaldado por políticas macroeconómicas consistentemente dirigidas a mantener la estabilidad. Eso fue indicado por una política de tipo de cambio más flexible, reservas de divisas fuertemente incrementadas, política monetaria que puede superar la fluctuación de los flujos de capital. Además, la profundización de los mercados financieros puede mejorar la estabilidad de los mercados financieros, así como el establecimiento de supuestos presupuestarios del gobierno creíble. El segundo factor es la sinergia del gobierno en reformas estructurales que se consideran capaces de mejorar el clima de inversión, como lo refleja el aumento del ranking de la conveniencia empresarial de Indonesia. También alienta el fortalecimiento del sector externo de Indonesia en línea con el aumento de la inversión extranjera directa, que se espera cerrar el déficit en los próximos años. Fitch también reconoce que el crecimiento económico de Indonesia sigue siendo fuerte en comparación con otros países equivalentes, con un crecimiento promedio de 5,1% en los últimos 5 años. Fitch espera que el crecimiento económico aumente a 5,4% en el año 2018 y 5,5% para el año 2019. Fitch Ratings también mencionó el aumento de la calificación de deuda de Indonesia apoyado por la resistencia de Indonesia a las conmociones externas o factores globales en los últimos años. Además, las políticas macroeconómicas son consistentes para mantener la estabilidad. Una política de tipo de cambio más flexible desde mediados de 2013 también ayuda a apuntalar las reservas de divisas de Indonesia a 126 mil millones de dólares estadounidenses. En respuesta, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en Yakarta el jueves dijo que el aumento en la calificación muestra una buena gestión financiera del país y de la economía en general. La calificación de Fitch está en aumento en triple B, con outlook estable. Esto, por supuesto, una de las confirmaciones en la gestión de finanzas del Estado, especialmente nuestro presupuesto nacional, que es bastante bueno, y la economía como un todo. Yo creo la evaluación positiva será el impulso que continuamos a utilizar para mejorar el rendimiento económico de Indonesia, tanto en términos de crecimiento, creación de empleo, una reducción de pobreza y desigualdad. Sri Mulyani agregó que el gobierno también usará el presupuesto de ingresos y gastos estatales saludable para las prioridades del desarrollo nacional. Mientras el ministro de Coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, respondió positivamente a la mejora de calificación de Indonesia, según la agencia de calificación internacional Fitch Ratings. Según Darmin, el gobierno todavía tiene que hacer algo para seguir impulsando la recuperación económica. Considero que la mejora de calificación de Indonesia de BBB- a BBB+ como una forma de reconocimiento de las instituciones internacionales sobre una serie de políticas gubernamentales. Darmin admitió que el gobierno continuará mejorando y respondiendo a todos los desafíos que enfrenta. Eso fue para mejorar la calidad del crecimiento económico de Indonesia. Es decir, buena estabilidad, tasa de empleo, nivel de pobreza presionado. Por lo tanto, el gobierno continuará con la política que apunta a la mejora económica. Por ejemplo, a través del desarrollo de la infraestructura, la mejora de las políticas en el sector industrial y los continuos esfuerzos de equidad económica. El ministro Darmin Nasution afirmó que Fitch lo hizo, los inversores tienen la confianza más en Indonesia como un destino de inversión. Y lo mismo también dijo el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo. Dijo que la mejora de las calificaciones de deuda otorgada por Fitch Rating es un logro bueno y un deber apreciado, porque BBB es la calificación de deuda más alta jamás lograda en Indonesia desde 1995. Según Agus Martowardoyo, el logro es también un reflejo del éxito de Indonesia en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero que sustenta el crecimiento económico sostenible. Además, afirmó que el Banco de Indonesia mantiene su compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica y el sistema financiero para apoyar un crecimiento económico más fuerte, sostenible y equilibrado e inclusivo. Estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Hoy en día, lunes 25 de diciembre, es un gran día para los cristianos. El presidente Joko Widodo, a través de su Twitter, el lunes felicita a los cristianos por la celebración navideña. El presidente transmitió la diversidad de personas en Indonesia es una bendición para todos. Según lo citado por Antara, la declaración recibió muchas respuestas positivas del público, siguiendo el informe del presidente Joko Widodo. El jefe de la policía, el general Tito Karnavian, dijo que la situación en la víspera de Navidad el domingo ya segura. Tito Karnavian en Jakarta el domingo dijo que había cierta densidad de tráfico de las fiestas navideñas y de fin de año en varias secciones, como la línea de Pantai Utara, Puncak Bogor y la carretera de peaje a Bandung Hawa Occidental. Sin embargo, los oficiales pudieron desentrañar la congestión del vehículo y evaluaron en el campo. Como escribe Antara, Tito Karnavian expresó su agradecimiento al comandante del Ejército Nacional, Mariscal de Campo Hadi Cahyanto, al gobierno central y al gobierno local que apoyan la implementación de asegurar que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se funcionarán sin problema. Un total de 9.333 prisioneros y niños delincuentes en toda Indonesia reciben remisión especial del día de Navidad de 2017, el lunes. El director general interino de correcciones del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Ma'mun, en Yakarta, dijo el lunes que hay 9.333 presos que pueden remisión. 175 personas inmediatamente libres. Basado en datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del 18 de diciembre de 2017, el número de prisioneros y detenidos en toda Indonesia era de 227.446, de los cuales 15.748 eran cristianos. Mientras que los convictos cristianos propuestos recibieron una remisión especial de Navidad por un total de 9.333 personas en base a consideraciones administrativas, sustantivas y penales. El embajador japonés para Indonesia en Yakarta, Masafumi Ishii, dijo en aumento en el número de turistas indonesios que visitan a Japón hasta noviembre de 2017, asciende a de 300.000 de personas. Mientras tanto, el número de turistas japoneses que visitan a Indonesia con base en datos de la Embajada de Japón en Yakarta alcanzó 500.000 personas por año. Como lo citado por la agencia de noticias de Radio Nacional Masafumi Ishii el domingo expreso, además de fortalecer las relaciones bilaterales, se realiza a través del sector turístico, también en el negocio. Para el sector empresarial, también la orientación de los productos de las empresas pequeñas y medianas, con énfasis en los esfuerzos del gobierno de Indonesia para abrir el camino para las empresas pequeñas y medianas a ser más creativas y capaz de utilizar la tecnología avanzada, con el fin de producir productos de calidad. Indonesia y Japón, a través del Ministerio de Industria y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, ejecuta programas de desarrollo de empresas pequeñas y medianas en varias áreas potenciales en Indonesia, incluida Papua. El director general de las industrias pequeñas y medianas del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración en Yakarta el domingo, dijo que anteriormente JICA y la Dirección General de la Industria Pequeña y Mediana del Ministerio de Industria han cooperado en 5 provincias en el año 2013 a 2016. Gati Wibawaningsih mencionó las 5 provincias, es decir, Sumatra Septentrional, Java Central, Sulawesi Central y Java Oriental, y también Kalimantan Occidental. Según ella, este año, 5 provincias que han declarado estar listas para comprometerse con el programa son Bangka Belitung, Sulawesi Suroriental, Sulawesi Meridional, Papua y Java Oriental. Afirmó que las elecciones regionales para el desarrollo de las industrias pequeñas y medianas se basan, entre otros, en la fuente de apoyo y desarrollo de temas estratégicos. Y así son las noticias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, Jelekong es una del campo turístico en el oeste de Java. Su ubicación en la ladera de una pequeña colina a los pies del Monte Geulis, a 25 kilómetros del centro de Bandung, capital de la provincia Java Occidental. El campo turístico es bastante famoso. Varias obras de arte, como la pintura, teatro de títeres y varios recuerdos producidos por los residentes de este pueblo, incluso los títeres de artistas famosos, Asep Sunandar Sunaria, con el taller de arte Girijarja se encuentran en este pueblo. Entrando carretera principal de Lekong, verá cientos de lienzos que se ponen al sol en lados de la carretera. Hay alrededor de 20 galerías a lo largo de la carretera del pueblo. No es de extrañar que el 80% de los medios de vida de los habitantes del pueblo de Lekong es la pintura. El resto se convierte en un trabajador y la fábrica. Conocimientos residentes de la aldea Jelekong en la pintura, heredada de generación en generación por artista Jelekong, señor Odin Rohidin. Odin quiere que los jóvenes de Jelekong sean independientes, por lo que les enseña habilidades de pintar a los jóvenes. Esta pintura está desarrollando los utilizados materiales locales, y eso lo hacen para ganarse la vida. Dentro de una semana ahora, un artesano produce entre 15 hasta 20 pinturas. Normalmente las pinturas fueron similares. Todos los materiales, tales como lienzo, pinturas y pinceles, siempre los provisiona por el dueño del estudio o taller. Artesanos solo trabajan el trabajo por órdenes del propietario del estudio. Los aldeanos de Jelekong tienen la experiencia necesaria para hacer la pintura con el panorámica rural, carreras de caballos, las frutas, el transporte, las peleas de gallos. Ellos producen cuadros en masa. Aunque producida en masa, una pintura de Jelekong sigue atrayendo a turistas. El precio es barato, a diferencia de la pintura famosa artista que llega a cientos de millones de dólares. Para una pintura de paisaje sobre lienzo que mide 135 centímetros, multiplica 40 centímetros, cuesta 150 mil rupias. Estimados oyentes, los resultados de pintura de los aldeanos de Jelekong se comercializan a Semarang, Bogor, Bandung, Bali, Malaysia, Países Bajos, Arabia Saudita. En algunas galerías y el lugar de venta de pinturas en Bandung y Bali también lleno de pinturas creadas por pintores de Jelekong con los precios de venta más altos. Si usted visita allí, trata de comprar una de las obras de pintura de Jelekong como recuerdos, pero es mejor si usted tiene el concepto de la pintura misma. A veces las pinturas en este lugar tan monótono, ya que tiene el mismo tema. Estimados escucha, así fue la edición de hoy en La Belleza de Indonesia. De esta vez, gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesia. Nuestro tema de hoy es Menginap di Hotel. O se traduce en español, quedarse en el hotel. Estimados docentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Menginap, menginap. En español, quedarse en. Memesan. Memesan se dice en español reservar. Kamar. Kamar en español la habitación. Nama. Nama en español el nombre. Siapa. Siapa en español quién. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar en español un momento. Periksa. Periksa en español comprobar. Catatan pemesanan. Catatan pemesanan en español la lista de reserva. Kamar deluxe. Kamar deluxe en español la habitación de lujo. 11 Januari. 11 Januari en español el 11 de enero. 14 Januari. 14 Januari en español el 14 de enero. Lihat. Lihat en español ver. Paspor. Paspor en español el pasaporte. Tanda tangan. Tanda tangan en español la firma. Di sini. Di sini en español aquí. Kamar. Kamar en español la habitación. 12.34. 12.34 en español 12.34. Kartu kamar. Kartu kamar en español la tarjeta de habitación. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menginap di hotel o quedarse en el hotel. La conversación entre Rey y el personal del hotel en el hotel. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. Selamat pagi, saya sudah memesan kamar. En español, buenos días. Yo ya he hecho la reserva. Maaf, nama Anda siapa? Maaf, nama Anda siapa? En español, lo siento, dígame su nombre, por favor. Saya Rey. Saya Rey. En español, soy Rey. Silahkan tunggu sebentar. Silahkan tunggu sebentar. En español, espere un momento, por favor. Saya periksa catatan pesanan sebentar. Saya periksa catatan pesanan sebentar. En español, voy a comprobar lista de reserva. Oh ya, sudah ada yang memesankan kamar untuk Anda. Oh ya, sudah ada yang memesankan kamar untuk Anda. En español, ah sí, ya una reserva en su nombre. Sebuah kamar deluxe. Sebuah kamar deluxe. En español, una habitación de lujo. Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? Untuk tanggal 11 sampai 14 Januari, betulkah? En español, para estancia del 11 al 14 de enero, correcto? Betul, terima kasih. Betul, terima kasih. En español, es correcto, gracias. Baiklah, saya bantu Anda. Baiklah, saya bantu Anda. En español, bueno, le ayudo. Bisa lihat paspor Anda? Bisa lihat paspor Anda? En español, ¿me puedo ver su pasaporte? Silahkan tanda tangan di sini. Silahkan tanda tangan di sini. En español, ponga la firma aquí, por favor. Kamar Anda adalah kamar 1234. Kamar Anda adalah kamar 1234. En español, su habitación es del número 1234. Ini kartu kamar Anda. Ini kartu kamar Anda. En español, esto es la tarjeta de su habitación. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial, la voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia, RRI, estén donde estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones de Kroncong con el tema del corazón roto, interpretadas por cantantes femeninas. Bueno, estimados radioescuchas, comenzamos el programa del Mundo Musical, esta vez con una canción de Sundari Sukocho titulada Alam Kenangan, la naturaleza de los recuerdos. Estimados oyentes, así fue la canción Alam Kenangan, la naturaleza de los recuerdos de Sundari Sukocho. La canción Alam Kenangan, o la naturaleza de los recuerdos, creada por Haji Abdul Ghani y Oichin Nur Hasim. Es la canción de recuerdos con corazones rotos. La letra de la canción cuenta la historia de alguien que recuerda su pasado cuando lo dejó su amante bajo la lluvia. A pesar de la angustia y que el tiempo han pasado, parece que el recuerdo del amor con la novia sigue siendo inolvidable. Estimados oyentes, la próxima canción que les presentaremos también cuenta sobre el corazón roto. La canción titulada Usah Kau Harap, No Lo Esperas, es la creación de Charles Utagalung y que habla de una relación que se acabó porque el ídolo del amor ha hecho trampa. Aunque la relación ha terminado, pero la exnovia todavía esperaba regresar. El cantante también dejó un mensaje de que la exnovia dejó de esperar y se olvidó de la historia entre ellos. Estimados oyentes, escuchemos la canción titulada Usah Kau Harap, No Lo Esperes, interpretada por Hetikus Endang. Que sean felices ustedes por escuchar.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.